las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí, que por supuesto está hecho con una finalidad y es brindarles información a todos ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones, para que enriquezcan su conocimiento. Y hoy vamos a tener un tema que posiblemente es uno de los que más se está hablando en el mundo en este momento y es por el peligro que representa. Vamos a hablar de las relaciones o de los conflictos más bien entre Irán y Estados Unidos. Pero cuando decimos Irán y Estados Unidos no nos podemos quedar ahí. Tenemos que por lo menos mencionar también otros aspectos y otros países de la zona que pudieran ser donde se pueda producir un mayor conflicto increíblemente, y es lo que vamos a analizar hoy en este programa. Me acompañan dos personas que, lo digo desde ahora, creo que yo voy a aportar muy poco a este programa, son ellos los que van a escuchar ustedes, porque aquí tenemos en nuestros estudios a Joseph Hage. Joseph Hage es un analista político, ya lo conocen ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y alguien que colabora muchísimo con nosotros, se encuentra vía telefónica desde Washington, Emilio Viano, analista político. Emilio, saludos, bienvenido.
Gracias por invitarme.
Muy bien, vamos de entrada al tema, porque, todo el mundo se pregunta si va a haber una guerra entre Irán y Estados Unidos. Voy a hacer un pequeño contexto, voy a poner esto un poquito en contexto. Todo comienza cuando Estados Unidos ya al principio de la administración del presidente Trump, se sale del acuerdo nuclear, el acuerdo nuclear de varias potencias con Irán, donde se supuestamente con la supervisión de Naciones Unidas incluso, supuestamente Irán ya no estaba enriqueciendo más uranio para crear armas nucleares. Bien, a partir de ahí comienza a deteriorarse la situación, las sanciones siguieron de Estados Unidos siguieron a Irán, fue escalando las relaciones hasta el punto en que Irán dice o decide que va a romper el acuerdo con las otras naciones, donde está China y Rusia incluido, Alemania, Francia, va a romper el acuerdo con estas naciones también, con estas potencias también, y que va a comenzar a hacer un desarrollo de uranio, va a desarrollar nuclearmente el país. A partir de ahí es el momento donde estamos. Estados Unidos dice que eso es imposible, mueve fuerzas militares para la zona del Golfo Pérsico, para el área, y estamos en este momento si hay guerra o no.
Mira, pusiste muchas preguntas, pero vamos
muchos temas en el medio.
El acuerdo con Irán no le prohibió a Irán completamente suspender el desarrollo de uranio, a cierto nivel que no es bélico.
Exacto. Entonces, puede crear para medicinas, claro, para otro.
Entonces, de ahí arranca el rompimiento de este acuerdo con el presidente americano de que a largo plazo no vamos, después de 10 años, no vamos a contener a Irán y va a desarrollarlo por arma nuclear y vamos a llegar al mismo problema grande otra vez. Claro, la presión israelí también, de que Israel tiene un miedo de existencia, porque un Irán nuclear, lo han dicho los iraníes, no es que los israelíes inventaron, lo han dicho públicamente los líderes clérigos y civiles de Irán, de que la meta de Irán es borrar a Israel del mapa. Entonces ahí la presión israelí, la duda americana, salió Estados Unidos de este acuerdo. Ahora, ¿va a haber guerra? Es una pregunta muy factible ahora. Pero hay que analizarla desde el punto de vista. Irán sola no tiene la capacidad de enfrentar con Estados Unidos con una guerra de desgaste. No tiene ni la capacidad financiera, ni la capacidad bélica, ni la capacidad humana. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Irán? Irán está enriqueciendo a sus elementos, lo que llamamos nosotros sus apoderados, que son ahora los hutíes en Yemen, los simpatizantes iraníes en Irak, Hezbollah en el Líbano, y también hay un Hezbollah en Irak también.
Exacto.
Y también los Hezbollah y las Guardias Revolucionarias en Siria. Además, agregaron últimamente a Hamas en la ecuación.
De la Franja de Gaza.
Entonces, Anteriormente, las administraciones americanas siempre encontraban la excusa de salir de cualquier confrontamiento con Irán, de que Irán no tuvo involucramiento con este ataque o el otro ataque. Fue hecho o por Hezbollah, o por Hamas, o por cualquier otro grupo que no es Irán. Pero como vemos, esta administración, estos cuentos no las tragan. La administración actual del presidente Trump ha invertido tanto capital político en este tema que se le hace muy difícil no responder a cualquier acción agresiva, violenta de Irán. La administración actual no tiene a Irán nada más sola en juego. Es parece una carrera de autos. Uh-huh. Tiene Venezuela y sus alrededores, entorno, Nicaragua, Cuba, todo esto. Tiene Corea del Norte. Tiene a Rusia y tiene a Irán.
Y China con los problemas comerciales.
Claro, China es, pero estamos hablando de bélico.
Bélico, exacto.
Entonces, todos estos cuatro están conectados. ¿Cómo están conectados? La administración no puede fallar en ninguna porque pierde las otras tres. Invirtieron tanto capital político, sea el presidente o sus asesores, en cada una de estas, que ahora el que se atreve primero, que sea Irán, Venezuela, Rusia, lo que no es el caso. Entonces, lo más probable ahora es Irán. Pero Irán, ahora estoy dando el pensamiento de la cúpula iraní. La cúpula iraní ahora está pensando que nosotros antes atacamos, no hubo respuesta directa. Atacamos otra vez, tampoco hubo respuesta directa. Al-Hobar, en Irak, en Beirut, todos estos lugares, no hubo una respuesta americana. ¿Será esta administración la misma como las otras? Esta es la pregunta que están buscando los iraníes.
La están probando, como se dice en buen cubano.
Ahora, si la respuesta de los consejeros dice no, esta administración es diferente de las demás, ¿qué es lo que va a hacer Irán? Va a incitar a sus apoderados, Hezbollah, Hamas.
Pero estamos hablando que ya estos apoderados, esto es terrorismo.
Claro. Porque los hutíes de Yemen, de hecho, ya lo hicieron con los drones.
En los barcos de árabes.
Los barcos y los gasoductos.
Y los gasoductos.
Lo que está mandando Irán el mensaje, que nosotros, si ustedes se cierran el estrecho de Hormuz, nosotros con los drones podemos cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, estrecho de Omán, que da al canal del Suez también. Entonces, no va a perjudicar nada más a Irán, van a perjudicar a las otras partes, ¿no? Wow. Entonces, pero Irán ahí está jugando su capital también político contra el mundo entero, porque del estrecho de Hormuz va 80%, son 18 millones de barriles diarios. El 80% va para Asia, Japón, China, todo esto para Malasia, todos estos países, y el 20% va para Europa.
Para Europa.
Lo que va para Europa va de otros puertos que no pasan por Hormuz. Van también por el canal de Suez, le está mandando Irán el mensaje. ¿Estará dispuesta Irán a enfrentar al mundo entero?
¿Al mundo entero? No.
Esta es la gran pregunta. Yo no lo creo. Ellos lo que están haciendo ahora, más que todo, es retórica para el consumo doméstico, para justificar el apriete económico y el derrumbe de la moneda iraní adentro de Irán, para calmar una insurgencia o una revolución del público iraní en contra de los teólogos que están en el poder.
Lo decía yo que iba a hablar muy poco, por lo tanto le voy a pasar a Emilio Viano que me dé su punto de vista y por supuesto a partir de lo que ha dicho Joseph Hage acá en nuestros estudios, Emilio.
Bueno, me parece que se puede decir lo mismo también por parte del presidente Trump de los Estados Unidos. En mi opinión, todo esto teatro es para el mercado interno. El presidente se está preparando para la campaña de reelección y quiere dar aliento a su base. Y vemos ahí la conexión con Israel, la defensa de Israel a toda costa, Irán transformado, como dijo muy bien el colega, en un enemigo número uno, aunque tal vez no lo es, para la conveniencia de esta dinámica, digamos, que les da al presidente la posibilidad de presentarse como el paladino de Israel, que va a hacer de todo para protegerlo y que claramente ha identificado el enemigo que podría hacer algo y lo va a develar. Yo creo que hay bastante influencia del mercado interno de los Estados Unidos, porque fueron los evangélicos del sur de los Estados Unidos que dieron gran apoyo a Trump y continúan a apoyarlo, aunque desde el punto de vista religioso y moral tal vez lo deberían. Pero ellos piensan también mucho en esto, interpretando la Biblia literalmente y diciendo: Dios les dio ese terreno, ese territorio, los hebreos, nosotros no tienen ningún derecho de estar allí. No nos importa nada de lo que pasa a los palestinos, porque no tienen el derecho de asentarse allí. Y naturalmente favorecemos a un presidente que nos promete que va a proteger a Israel de toda costa. Yo creo que estamos exagerando un poco lo que está pasando. Por ejemplo, se dice que Irán quiere destruir a Israel. Bueno, hubo mitines donde la gente gritó esto, particularmente bajo el gobierno de Ahmadinejad. Pero tenemos gente aquí también en los mitines de Trump que gritan lock them up, lock her up, build the wall, finish that wall. Vale decir, son gritos de gente que a veces ni sabe lo que está diciendo o no conoce muy bien el asunto, pero da satisfacción de pronunciarlo. Tenemos que tomar en cuenta lo que pasó y que inició todo esto cuando en los años de 1950 los Estados Unidos planearon y ejecutaron el asesinato del primer ministro de Irán, Mossadegh, porque tenía la temeridad de nacionalizar el petróleo que era explotado en aquel tiempo por la Anglo American Company, que le pagaban casi nada a Irán, robaban todo, y naturalmente nosotros intervenimos, lo matamos y reinstalamos el Shah, el emperador. Claro que eso no es un buen comienzo de una relación. Y después hubo naturalmente la toma de rehenes, etcétera, etcétera. Vale decir que de ambos lados hubo acciones bastante negativas y esta historia continúa porque es conveniente. Y también, a diferencia de Corea del Norte y de otros, Irán no tiene un gran protector, porque Corea del Norte es protegida por China. Uh-huh. Y otros, por ejemplo, Siria fue bastante protegida por Rusia. Irán no tiene una gran potencia que lo protege, así que es un blanco de conveniencia. Ojalá que no haya una guerra, porque sería claramente muy dañina a la gente común, a la gente ordinaria como nosotros. Y tenemos que tomar en cuenta que los Estados Unidos, bajo Trump, renunciaron al tratado que muchos países importantes, China, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobaron, como se retiró del Tratado del Clima y también el Tratado para un área de mercado común en Asia del Sur. Así que es parte de esa política de Trump de negar todo lo que hizo Obama, incluyendo naturalmente al plan de salud universal para los americanos. Esa es, en mi opinión, una expresión política. No queremos permitir que nada de lo que hizo Obama continúe para que no tenga un legado en la historia del país. Y también, en mi opinión, claro, demuestra un nivel de racismo que ya hemos visto también en otras manifestaciones, particularmente con los de ultraderecha manifestando en el país y recibiendo la aprobación del presidente Trump.
Claro, el profesor Viano hace toda una historia de las relaciones de Estados Unidos con Irán. Y yo tengo una pregunta que te haría Joseph Hage. Es muy fácil para nosotros los periodistas siempre, o sea, concentrar todo y culpar todo a una sola acción. El profesor Viano culpa a que estamos en esta situación por la salida de Estados Unidos, como yo decía al principio, del acuerdo nuclear, donde están otras potencias. ¿Hasta qué punto realmente provocó esa salida de Estados Unidos de ese acuerdo, provocó esta situación en la que estamos ahora?
No, pero esa fue la causa. Lo que pasa que...
Le das capital importancia.
Aceleró. Lo que yo, por ejemplo, al menos yo veía que este problema lo íbamos a enfrentar en el futuro, porque no había manera de inspeccionar verdaderamente a lo que estaba haciendo Irán. Los aliados estaban más interesados en desarrollar proyectos económicos con Irán, exploración de petróleo y gas en Irán, más de implementar al programa nuclear. Lo que sí hizo las dudas de que esta Irán podría implementar al acuerdo como debe de ser. Ahora, no cabe duda que Israel ha presionado demasiado y justificadamente porque tiene miedo que se desarrolle un arma nuclear en Irán y podrían causar peligro para la existencia. Pero el problema no se creó porque se retiró Estados Unidos. Yo lo veo que aceleró el problema, que sea hoy o mañana o la próxima semana, en vez de verlo dentro de 8 o 10 años.
Aquí hay otro tema, que es Irak. Recuerdo cuando Bush padre, y voy a hacer esta pequeña anécdota porque tengo que hacerla, cuando el Bush padre, George Bush padre, en la guerra del Golfo, cuando el general Schwarzkopf, que estaba al frente de los aliados, tiene todo listo para atacar Irak, Bush detiene la operación, Colin Powell era el ministro de defensa en ese entonces, detienen la operación y dicen no, se desestabiliza el área. Después viene el otro presidente Bush, el hijo, y ataca a Saddam Hussein y viene la intervención. Sin embargo, ya yo estoy leyendo muchas informaciones que hablan que Estados Unidos está perdiendo la guerra de Irak y que Irán está tomando protagonismo en Irak, en comercio, en intercambio, en control de mucho terrorismo dentro de Irak, al punto que ya hay diplomáticos que han mandado a sacar de Irak por peligro real de terrorismo dentro del país. Es decir, me parece que el tema de Irak, lo que Bush padre vio hace unos cuantos años, en la década, o sea, en el siglo pasado, en este momento lo estamos viendo en realidad. ¿Tu opinión?
Estoy de acuerdo. La falta más grande de la guerra de Irak, que esté uno a favor o en contra de la intervención. Una vez se hizo la intervención, ¿y después qué?
La ocupación.
The aftermath. Uh-huh. ¿Quién se encarga de eso? En Irak no pasó lo que pasó en Europa, tampoco lo que pasó en Japón. ¿Por qué no pasó lo mismo en estos lugares? Porque había un programa después, un plan, que después de que termine la guerra, ¿cómo vamos a organizar la vida civil de los ciudadanos, el gobierno de esta gente, sin meternos en los detallitos, como pasó en Alemania, que fue el más destruido?
Exacto.
Y ahí había un contraste, lo que hicieron los rusos de la Unión Soviética en la parte de ellos y lo que se hizo en la parte occidental. Entonces, había un plan después de que terminó la Segunda Guerra Mundial de lo que se va a hacer después de esta guerra. En Irak entraron sin un plan, o si tenían un plan, era un plan de aficionados que no habían planeado. A mí no se me borra de la mente aquel encuentro entre el embajador que estuvo a cargo, que mandó Colin Powell como secretario de Estado, que estaba a cargo, y viene el jefe de uno de los tres ejércitos iraquíes, de uno de los tres, y le dice al embajador en cámara de televisión, el tercer ejército iraquí está intacto, entero, a tu disposición, puede hacer lo que usted quiere para mantener el orden. Y la respuesta fue, vamos a mandar todos a la casa, vamos a reconstruir de nuevo. Este vacío que creó Estados Unidos terminaron la invasión, y hasta que se formó el ejército, habían formado unos cuantos ejércitos de insurgentes, de Al-Qaeda y de todas las partes, y no se tomó en cuenta de que los 70% de la población que es chiita, y parte de esa población tiene simpatía a Irán, que podría dar vuelta en contra de su propio país a favor de una...
Y es lo que puede estar pasando en este momento.
Es lo que está pasando.
Está pasando.
Puede estar pasando. El primer ministro Nouri al-Maliki era un títere de Irán hasta cierto punto. Digo, no me gusta la palabra títere, pero era simpatizante de la política de Irán en Irak.
Pero esto puede ser otro problema también para lo que es la correlación de fuerzas y se lo pregunto a Emilio Viano, esto puede ser también un problema para la correlación de fuerzas en el área, Viano. Un Irak que después que se invirtió tanto humanamente y económicamente, puede ahora írsele de las manos a Estados Unidos.
Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista histórico otro acontecimiento que no ayuda la relación entre Irán y Estados Unidos, porque sabemos que Irak invadió Irán y la guerra que resultó de esta invasión mató a más de 1 millón de personas en Irán. Y nosotros apoyamos a Irak. Todos nosotros que tenemos un poco de años recordamos las fotos de Rumsfeld, el secretario de defensa de la administración Bush, abrazando a Saddam Hussein cuando llegaba al aeropuerto de Bagdad. Y se dijo que le proveyeron también muchas de las armas químicas que Saddam Hussein utilizó contra de los iraníes. Así que nuestra historia es bastante sucia. No tenemos manos limpias, no somos inocentes. Y además, tenemos que tomar en cuenta la dimensión religiosa. Irán es chiita, y la mayoría de la gente en Irak también. Y ahí el papel de Arabia Saudita, que tiene y quiere dominar la religión islamista con su propia versión, el wahabismo, salafismo, que es una versión ultraconservadora, una versión extremista. Recordémonos que casi todos los terroristas del 11 de septiembre eran saudíes, así que ahí también hay otra dimensión.
Tenemos algunos problemas ahí con la comunicación de Viano, increíble, nunca habíamos tenido problemas, pero bueno. El profesor Viano, nos queda muy poco tiempo, pero el profesor Viano está de cierta manera culpando a Estados Unidos, a la administración de Estados Unidos, primero por la situación en Irán, segundo por su relación tan cercana con Arabia Saudita. Te pregunto, la relación Estados Unidos-Arabia, con la relación de Estados Unidos con Irán, ¿tensa aún más la situación en la zona?
Mira, no cabe duda que la relación con Arabia Saudita, yo la veo como relación de conveniencia de Estados Unidos.
¿De Estados Unidos con Arabia?
Con Arabia Saudita. No es que no compartimos, muchas cosas no compartimos con Arabia Saudita, ni el derecho civil, ni derecho humano, ni nada de eso. Lo que pasa en esta zona del mundo, ¿a dónde?
Pero fue la primera visita que hizo el presidente Trump internacional.
Porque necesitaba esta alianza que puso durante su visita con los 50 países, entre comillas, se comprometieron a combatir al terrorismo.
Terrorismo. Claro.
Hasta cierto punto dio resultado, pero menos de lo que yo esperaba al menos. Pero en el Medio Oriente en general, entre el sunita y el chiita, está uno eligiendo entre dos bandos que se han combatido por miles de años, desde que murió el profeta. El día que murió el profeta empezó la guerra entre ellos. Entonces nosotros a un cierto punto, cuando estaba el Shah en el poder, aunque llegó el Shah de manera, vamos a llamarla sospechosa por la CIA y todo, pero al menos aquel tiempo teníamos buena relación con los saudíes y buena relación con los iraníes y teníamos la zona bajo, entre comillas, control. Control de por ellos, no por nosotros, porque nosotros no podemos controlar como controla Saddam Hussein o controla Muammar Gaddafi y toda esta gente. Pero en este mundo eso es lo que hay. Entonces tenemos que estar. Ahora, la idea de que yo voy a medir a los saudíes o a los iraníes o a los iraquíes con el mismo principio de nosotros es ilógico, no va a ser,
no es compatible,
no tenemos nada en común. Entonces hay que tratar con lo que tenemos, es como digo, eso es lo que tengo, con eso voy a lidiar. Ahora, la diferencia cuando cayó el Shah y vino Ayatollah Khomeini y empezó la revolución, no sé qué, lo dijo bien el doctor Emilio, de que ellos sacaron toda la historia de Estados Unidos y se quieren vengar de lo que hizo el tatarabuelo de nosotros, no sé. Esto sí es cierto. Ahora, pero Estados Unidos ha hecho lugares peor todavía, las dos bombas nucleares en Japón, y mira la relación que tenemos con Japón. Entonces, se puede ver los dos puntos, pero también